libros, cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bonus Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En Cosas que pasan,
Crónicas de la decepción, entre el ruido de Sabina y el silencio de Bartés. ¿Quiere que le cuente el preciso instante donde vi que no podía seguir con ella? El verdadero momento de la decepción, el principio del final. Fuimos novios de niños, toda una vida. Veníamos de familia humilde y todo lo que hicimos fue codo a codo, a costa de un gran esfuerzo. Poco a poco la vida nos fue sonriendo. Escalamos de posición social, logrando metas jamás pensadas. Y llegó finalmente el día de la compra del apartamento en una zona residencial, aquella a la que pocos tienen acceso. Aún recuerdo sus lágrimas de felicidad al decir que lo habíamos conseguido. Realmente impensado para dos personas que todo indicaría que no poseen las cartas ganadoras. Teníamos todo, ¿entiende? Un día llegué al apartamento nuevo y miré con cierto orgullo la cocina remodelada en blanco y negro, con una heladera gigante, quizás las marcas del trauma de lo que alguna vez fue escaso, la comida. El signo de la victoria al pasado, una heladera atiborrada de alimentos, prueba viviente del triunfo, de la carta ganadora, de la felicidad obtenida. Sin embargo, no todo en la vida es una heladera repleta. Mi esposa, compañera de toda la vida, me planteó algo que me dejó perplejo. Teníamos una empleada que cuidaba a nuestros hijos como una verdadera madre, una persona de total confianza y, por lo menos para mí, parte de mi familia. Me dijo sin desparpajo, ¿no te parece que habría que comprarle un uniforme a Julieta? ¿Un uniforme? ¿Para qué? Le dije extrañado. Realmente en el momento no entendía lo que me quería transmitir. Un uniforme, no con delantal, claro, pero algo que pueda usar todos los días. De ninguna manera, le dije mirándola a los ojos en una actitud desafiante. No era de ser cortante, pero esta vez me salió la negativa como una puñalada punzante. Mi esposa entendió que no convenía entrar en debate sobre el tema. Lo del uniforme quedó en el olvido, pero una grieta se instaló entre nosotros. Sentí en su mirada un rechazo, como un aceptando a los nuevos modos y formas sociales en la que estábamos, como que no entendía los códigos de esta nueva era. En ese instante capté un agujero negro entre nosotros, uno demasiado profundo. Me sentí aquel adolescente al que mis padres no podían comprarle ropa, y a ella, la mujer de toda mi vida, como un ser extraño que habitaba una vida que ya no era mía. En ese momento percibí a una desconocida, y sin dudas, ella debe haber percibido lo mismo en mí. Ese instante de decepción fue el comienzo del final inexorable de la separación. Los mismos tan diferentes, los propios tan ajenos. Nadie es culpable, ¿entiende? Cambiamos, vaya uno a saber si ella o yo estábamos en el error. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, como diría Sabina. Pero a partir de eso nada fue igual. Ese día, en ese instante, frente a la heladera fulgurante, frente al cenit del éxito de mi vida, entendí que a veces los precios que se pagan son muy altos.
Nos vamos con él.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo.
Ahora sí, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Bien.
¿De quién era esto que leíste?
Es mío. Lo escribí para acá, para la columna, para poder hablar de...
¡Excelente!
Gracias. De la crónica de la decepción. Es el
y
momento...
calza perfecto con esta letra que es...
Y calza con el ruido de Sabina.
Y con lo que se di todo el momento y ¿a quién no le pasó alguna vez?
Totalmente.
Y también lo que dice Julieta Venegas, ¿no? Que era la canción que acompañaba, dice... Yo que pensé nunca me haría de ti, que es el amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezca. pero no lo quiero, por eso me voy, ¿no? O sea, la otra vez, en la columna anterior, hablamos del amor y del rayo que parte cuando uno se enamora, y que eso tiene muy buena prensa, es un momento muy lindo para contar, ¿no?
El enamoramiento,
cuando uno capta al otro de esa forma, ¿no? Ahora, el problema es cuando se produce la contracara, que también hay algo de eso, ¿no? Hay un instante donde uno se desentiende del otro, o sea, se rompe algo con el otro, ¿no? Y yo creo que hay como dos versiones. Una es la de Sabina, esto que plantea Sabina en esta canción, que es Ruido, que esta versión es en vivo además, donde él ubica la separación a partir de un proceso, ¿no? De hecho, lo dice muy claramente, dice... ella me pide barcos y yo no supe qué pescar, ¿no? Me parece que es una frase increíble, ¿no? Cuando, claro, el otro empieza a pedir cosas que uno no le puede dar, ¿no? Sabina lo plantea en relación al ruido, ¿no? Y Barthes, en su libro Fragmentos de un discurso amoroso, que es un...
Estoy buscando ese libro, porque me lo recomendaron especialmente.
Sí, es muy interesante ese libro, donde él hace una especie de un ensayo sobre el discurso amoroso y... plantea algo que a mí me pareció muy interesante, ¿no? A diferencia de lo que plantea Sabina, que lo plantea como un ruido, ¿no? Donde, de alguna manera, hay algo que se va produciendo. Yo creo que no, que es un momento. Es un momento que viene atravesado de una cantidad de cosas. Pero, digamos, es un momento que uno comprende, ¿no? Hay un tiempo de ver que algo pasa y un tiempo de comprender, ¿no? Ronald Barthes, en este libro, Fragmentos de un discurso amoroso, habla del pequeño punto en la nariz y habla a partir de un personaje de Dostoyevski, que es Rusbrock, que está enterrado desde hace 5 años. Lo desentierran, dice. Su cuerpo está intacto y puro. Pero había solamente un pequeño punto de la nariz que llevaba una marca ligera, más una clara marca de corrupción. Y acá lo que dice Barthes, que me parece que es interesante, porque lo relaciona al amor, dice, sobre la figura perfecta y como embalsamada del otro, que tanto me fascina, percibo de repente un punto de corrupción. Ese punto a menudo puede ser un gesto, una palabra, un objeto, un traje, algo insólito que surge, que despunta de una región que jamás imaginé y que vincula bruscamente al objeto amado con un mundo simple. ¿Será vulgar el otro de quien yo alababa su elegancia y originalidad? De pronto hace un gesto por el cual se descubre en él otra raza. Estoy atónito. Escucho un contrarritmo, algo como una síncopa en la bella frase del ser amado, el ruido de un desgarrón en la envoltura lisa de la imagen. Esto dice Barthes.
Roland Barthes.
Que me parece increíble, porque a mí me parece que, a diferencia de lo que plantea Sabina, bien habla del amor, no tiene que ver solamente con un proceso de desgaste, sino con un momento de iluminación, de una mala iluminación, cuando el otro deja de ser el otro amado y se convierte en el otro extraño. Que me parece que, de alguna forma, este cuento que escribí, que seguramente integre parte de mi próximo libro, que es sobre cuentos uh-huh. cuentos de amor y psicoanalítico, vamos a llamarlos así, es alguien que le está hablando, seguramente un analista, por eso le plantea su historia, y capta el instante donde el otro falla. El otro falla cuando este sujeto, después de tanto tiempo de convivir con alguien y tener un proyecto juntos en común y vencer tantos obstáculos y llegar a un cenit, ¿no? Llegar a un punto, esa otra persona, de supuesto éxito, de lo que querían, él se encuentra ahí con una desconocida que le plantea ponerle un uniforme a la empleada que criaba a sus hijos. Le pareció como tan absurdo y ahí... algo se rompe en esa pareja. Y es lo que pasa habitualmente en muchas parejas que se rompen cuando uno desconoce al otro. Y quizás lo desconoce en algo que antes le gustaba, ¿no? Como hemos hablado varias veces, ¿no? Capaz que antes le generaba risa, ahora le genera rechazo, ¿no?
Pero a veces aparece algo nuevo en ese instante. A veces hay algo del pasado que te hace ruido, que vos desconoces a esa persona. Decís, no puede ser que esta persona haya hecho esto en el pasado. O a veces hay una acción en el presente. Es como si vos hubieras estado viendo lo que está pasando, pero solo... un pequeño acto te hace caer en la cuenta.
Rompe la imagen algo. Esa del espejo que tenemos del otro, donde es un objeto admirado, idealizado, idolatrado. Y ese otro cae.
¿Es un objeto del mismo tipo de intensidad que el enamoramiento?
Yo creo que sí.
La fractura es lo mismo.
Yo creo que sí.
Sí, yo sí,
por lo que escucho, cuando alguien capta el momento, en el momento del desconocimiento, además es algo como del orden de lo siniestro. Es como cuando uno pasa por un espejo y no se reconoce, ¿no? Y se ve y dice, ¿qué es esto? Y soy yo, ¿no? Es algo de ese estilo, ¿no?
De un Heinrich
que planteaba Freud. Algo que se rompe y que uno termina desconociendo al otro. Y cuando ya se produce esa grieta, no es que se convierte sola, eso ya viene en proceso seguramente.
Claro, esa es la foto que te hace caer,
pero ahí,
los apachos de siempre.
Exacto.
En esa imagen empieza a atar todo lo que venía atrás.
Y ahí ya no hay vuelta atrás. Aunque siga esa pareja toda la vida, ya hay una fractura que es permanente, ¿no? En esa pareja, ¿no? Y en este caso es verse él, por lo menos en lo que escribo, ¿no? Como un tipo que se ponía al lado de ella en determinada cuestión social y hasta moral, si ustedes quieren, y ver esa cosa que le dice, vamos a ponerle un uniforme a la empleada, que era que vivía a los hijos, tipo ahí desconoce la situación, ¿no? Y ella también, porque ella...
Claro, no tiene nada que ver, puede ser algo que le hizo uno al otro, sino de la filosofía de vida, de la mirada del mundo, de algo en el que somos tan distintos.
Es un significante que lo que hace es, demuestra fehacientemente que el otro es un desconocido. O sea que el otro
ya no es mucho peor que el desencanto o el enojo o el desenamoramiento.
Es la decepción. Por eso se llama crónica de una decepción la columna. Es
mucho más fuerte.
¿Qué me pasó?
Es feísimo.
¿Cómo estoy? Pero yo lo he escuchado a muchos pacientes que dicen, ¿cómo yo pude estar con esa persona?
Claro. ¿Y es que me pasó o qué nos pasó? Porque uno también se puede agarrar de por qué cambió.
Bueno, eso mismo.
No es que yo no lo había visto.
El problema es el otro, aparte.
Claro, pero lo que pasa es que en el análisis uno también descubre su participación en el asunto, ¿no? Pero a ver, pero por supuesto pasa en relación al otro. La decepción pasa en relación al otro, más allá de lo que uno haga. Uno se sorprende con ese otro que nunca pensó que podía hacer eso. Y pueden ser por cosas mínimas, ¿eh?
Sí, sí.
Por la forma de comer. Cosas mínimas. Una vez una paciente me dijo que estaba saliendo con alguien. Y bueno, y la cosa funcionaba bien y ya estaba bastante ilusionada. Era una persona que se desilusionaba rápidamente, convengamos, ¿no? Pero él comió un pedazo de manzana y el ruido que hacía al comer la manzana le generó un rechazo que nunca más lo vio. O sea, pueden ser cosas mínimas, pero bueno, cada uno no tiene por qué ser mínimo, ¿no?
Sí, claro, claro. Puede ser una frase, como decías, o un gesto o algo insólito, claro.
También.
Como el ruido de la manzana.
Sí, dice, un momento en que te veas muy solo, digamos, que vos te des cuenta que no hay pareja, que es como cada uno por su lado.
El de la decepción se lleva puesto a la pareja, aunque el otro...
Sí, sí, el otro capaz que no se decepciona.
Claro.
Miren lo que dice Leila Guerreiro, sí, en una cuestión que se llama despechada. Dice, si uno cae en el invento del amor, porque eso es lo que sucede, uno cae, porque eso es lo que es, una invención. El contrato incluye en una cláusula escrita con letra invisible que de todas maneras nadie querría leer su final. Es interesante lo que dice, ¿no? O sea, ¿qué pasa eso? Es un invento que se produce entre dos personas y es un invento que a veces funciona muy bien, pero a veces hay alguna... Yo creo que hay un pie de página que uno no lee que también dice que en algún momento se puede romper por las cosas más mínimas, no necesariamente por cosas graves, que también se rompen muchas veces por cosas graves, ¿no?
Y que nadie quiere leer.
Y lo de la manzana da la sensación que es algo de poco tiempo. Cuando vos estás mucho tiempo con alguien y un día te enfrentás a ese de vos, esta persona no es la que yo conozco, está mucho más heavy.
Claro, claro.
O sea,
está, pero una cosa es de descubrir que tenía otra pareja.
No conozco.
O el destrato hacia otra persona.
Claro, que no conozco a nivel más profundo, ¿no? Una infidelidad o no me gusta cómo come manzana. A un nivel mucho más profundo, filosófico, moral, claro. ¿Cómo no me di cuenta que estaba, ¿no?
Es cuando estás con esa persona y te das cuenta que no es lo que vos creías. Es una cuestión de decepción muy fuerte, ¿no? Que instaura un tiempo nuevo en la pareja. Un tiempo que por lo general no tiene salida, no tiene solución. Un tiempo que se rompe.
Puede demorar un montón en que decante algo.
Puede demorar mucho. De hecho, es interesante, muchas veces yo lo he visto en pacientes, que, por ejemplo, la mujer decide separarse y está procesando ese tiempo. Pero cuando realmente toma la decisión hay un corte que es imposible de levantar. En cambio, a los hombres les cuesta más ver eso. ¿No? Les cuesta mucho más. Por eso lo hablamos creo que la vez pasada. A los hombres les cuesta más tomar decisiones. La
siempre
mujer
va a haber decepción. Si vamos a cambiar de pareja porque no nos gusta algo como comer la manzana, nunca podremos tener una relación estable. La decepción es parte de la vida. Y cuando nos decepcionamos de nosotros mismos...
Bueno, eso pasa también. Pero estamos en un tiempo donde la decepción es mucho más aceptada. Antes, nuestros padres, por ejemplo, y antes, mucho antes, digamos, estaba todo instituido para que vos tuvieras que vencer la decepción y aguantártela. No quiere decir que no hubiera decepción, pero claro, la gente no se separaba
sí,
tan fácilmente.
Sí, la había y se aceptaba que se seguía para adelante hoy, como fuera.
Hoy es otro tiempo, es otro mundo, es todo mucho más autoerótico, autoerótico en el sentido que es lo que a mí me pasa, lo que a mí me importa. De hecho, muchas de las psicologías apuntan a ese lugar, que me parece un lugar muy complejo, que ya no tiene que ver tanto con el ideal y el tener una vida por... en relación a un ideal, se ve mucho más esto de la decepción a viva voz, ¿no? La gente se decepciona mucho más rápidamente, en general en todo, ¿no?
Sí, sí. Y también, como contracara, tiene menos nivel de tolerancia.
Por supuesto.
A cosas que, si uno quiere que algo progrese, tiene que superar, o sea, tiene que aguantar, ¿no? Claro. No va a ser todo siempre perfecto como vos querés. Claro.
Y negociar, y conversar, y hablar, y conversar, y hacer las cosas.
Mira, acá tenía un mensaje en Junta, uno dice, Guille, no solo pasa con la pareja, con amigos también.
También, claro.
Y enseguida lo asocio a un oyente, dice, la decepción puedes usar con personas que no son tu pareja. Hace un año que no encuentro acomodo a partir del dolor que siento por alguien que consideraba mi hermana.
Claro, sí, amigos, todo, por supuesto.
Súper, es re difícil la decepción con un miembro de tu familia.
Lo que pasa
es
que el tiempo pasa, el tiempo pasa y la gente va cambiando y se va modificando y a veces no se puede seguir en cualquier aspecto, en cualquier tipo de vínculo, no solamente el amoroso, ¿no?
Ese punto de quiebre, puede darse con los padres, en algún momento me vi a mí mismo en esa situación.
Bueno, yo creo que con los padres es necesario que se dé la decepción en algún punto, que sea en la adolescencia. O sea, cuando uno deja de ser niño y pasa
idealizar.
A ser... Y tiene que romper con la idealización, tiene que hacer un duelo por los padres infantiles. Eso lo planteaba Mary Langer, que era una psicoanalista argentina hace muchísimos años, que hablaba del triple duelo del adolescente. Y es necesario, nuestros padres nos deben decepcionar en algún punto, pero porque nos damos cuenta que no son perfectos, ¿no? Eso es necesario. Lo que pasa que el tema es cuando pasa en otros ámbitos, ¿no? Que es mucho más complejo, ¿no?
¿Cuál es el triple duelo de los adolescentes?
Era por el cuerpo infantil,
claro, cuerpo.
Por los padres y el último no me acuerdo, pero eran tres que planteaba, que tenía que ver con ese cambio, ¿no? Que es necesario, digamos, decepcionarse un poco de los padres, entender que los padres no son perfectos, ¿no?
Y del mundo debe ser capaz, ¿no? Porque hay algo de los adolescentes, de las cosas no van a ser como yo,
claro,
creo que sea.
En el caso de los padres, muchas veces pasa que el círculo después, o sea, uno se decepciona y cuando crece vuelven a entablar un vínculo ya desde otro lugar que no es el de la admiración.
Claro, ojo, pero la decepción no tiene que ser espantosa.
No, me refiero es que hay gente que no, yo conozco gente que nunca logró volver de esa decepción.
Ah, no, claro.
También
claro,
está esa.
Sí, pero eso es como a construir el amor, o sea, tenés que pasar por la primera decepción para después empezar a construir algo. Bueno, con los padres pasa lo mismo, aceptás que no son lo que vos pensabas y después reconstruís otra cosa.
Recuerden
mucho más firme.
Recuerden que en el terreno amoroso, como hablamos la otra vez, para que uno se enamore, está dispuesto a ofrecer su falta y que el otro pueda completarlo. No es fácil eso, ese proceso, porque el otro no nos va a completar. Y eso tiene que ver con la decepción. A veces pasa que uno acepta eso y da otro paso más, ¿no? Y puede aceptar que el otro no es necesariamente como nosotros queremos ni pensamos.
Y que vas a poder cambiar, que eso es otro.
Claro, el tema es cuando eso es irreconciliable. Cuando el otro pasa a ser algo irreconciliable. Mi diferencia con el otro. Amar es soportar la diferencia con el otro, ¿no? De hecho, es eso. Cuando uno ya no soporta, que puede ser por algo mínimo, ¿no? Pero esa frase en el cuento, donde la mujer plantea, vamos a poner el uniforme a la empleada porque somos ricos ahora, o porque... tipo
terrible.
No lo soportó, otro capaz que lo soporte y se me parece bárbaro. Bueno, ahí vemos
y hay gente que en una pareja decide, el otro día justo estaba leyendo en un libro, la de no tomar decisiones también es tomar una decisión. Es que las decisiones las tome el otro.
Claro.
Podés decir, bueno, perfecto, no estoy de acuerdo, pero quiere ponerlo que lo haga.
Una de las cosas que pasa y que se le advierte a veces al paciente es que cuando un paciente empieza un análisis, por lo general cambia. Y el cambio muchas veces lleva a la ruptura de pareja. Es una de las cosas que la persona tiene que saber. Porque pasa eso, ¿no? Donde la pareja, digamos, funcione de la misma forma, donde uno domine y el otro sea dominado, si el sujeto consulta por eso, es muy probable que su cambio de posición lo que conlleve es que si el otro no se adapta, se separen. A veces se separa. Pasa muchas veces que consulta
a uno. Es la dinámica de pareja.
¿No? Muchas veces pasa que consulta a alguien y después consulta a su pareja. Después la pareja pide también tratamiento porque algo se tiene que acomodar. Y a veces... es irreconciliable.
Intentando
eso, ¿no?
que la nueva barajada se acomode.
Encontrar un nuevo equilibrio.
Dice, yo vine a ver si solucionaba mi pareja y me peleé. Bueno, pero eso pasa cuando uno empieza a mover las fichas.
También... Y pasa con la repercusión de ese cambio en tu familia.
Claro, con todos, claro.
Yo recuerdo...
Y por eso, perdón, por eso muchas veces el culpable es el psicólogo.
Sí.
La culpa la tiene tu psicólogo que te llena la cabeza. Esas cosas que se escucha que a mí me dan un poco de gracia.
Yo recuerdo una terapia a la que fui que lo primero que nos dijo la terapeuta fue, acá no vienen a salvar nada.
Claro.
Si ese es el plan... Nos vemos. Si no, seguimos.
Claro.
Si tu idea es que vengo a salvar la pareja contigo.
Claro.
No.
Sí, sí.
Capaz que se salva, pero no venís a eso.
Claro.
Jorge, parece que estás describiendo mi vida. No puedo creerlo. Nos pasó lo mismo con mi esposa. Logramos salir de lo que se suponía que era nuestra vida y saltamos a la ladera llena, pero con un gran vacío entre nosotros. Bueno, gracias, Gurice, por tener a un crack como Jorge, dice Diego. Muchas gracias.
Vieron que el enemigo une. Y muchas veces cuando el enemigo es la pobreza, claro, la falta de dinero, el objetivo, que no tenemos, claro, trabajo, cubrirnos entre nosotros de una cosa externa, pero cuando todo eso se despoja y se soluciona, la ahí paranoia, hay que mirarse a la cara.
La verdad, la paranoia suma. Si vos haces alianza con otro en relación a un tercero, ¿no?, que te persigue, que te jode, que te maltrata, es mucho más fácil, ¿no? El tema cuando no hay terceros, ¿no?
Claro.
Pero como en esto, ¿no? Cuando ya no está la pobreza y eso de que éramos pobres y avanzamos.
O enfrentar una quiebra, sí, enfrentar una crisis monetaria, enfrentar todo eso, se banca. Ahora,
por eso,
no hay más nada,
muchas
no
parejas
problemas.
Se separan cuando los hijos ya son grandes. ¿Por qué?
Los hijos
porque
son
el objetivo común deja de ser un objetivo en común. O sea, aquello que lo sostenía, que era significante padre, se cae.
Ya se criaron.
Entonces, pasa, empiezan las crisis existenciales.
¿Y ahora?
Claro, ¿y ahora qué hacemos?
Sin duda que el tema de caerse la imagen de la pareja, pero cómo la admiración por el otro se rompe, influye mucho más cuando cuando es una nueva pareja. No era nuestros hijos en común, por más que hay muchos más divorcios. Uno espera y no rompe todo de una. En las parejas siguientes ya la tolerancia se cae a pique, pero hoy la gente no tiene tolerancia. Se bombardean puentes en vez de crear puentes. Yo traté de tender puentes en mis dos parejas siguientes a mi matrimonio de 20 años, dice este oyente. Y estuve 5 y 5 en esas dos parejas. ¿Algún error debo cometer? ¿O quizás soy idealista para que todo fluya simplemente? Ahora voy por la cuarta temporada, con diferencia de edad pronunciada. Hijos, chicos, chicos, y bueno, ahí vamos. Siempre creo en el amor. ¿Qué voy a hacer? Escucho a Perales toda mi vida.
Hace unos años, una paciente me cuenta también en algo en relación a esto. Ella se separa, después vuelve a tener una pareja. Ella, el rasgo que toma de la pareja era ser un buen padre, que ese hombre era un buen padre. Entonces empiezan a tener una familia ensamblada y bueno, funcionan bastante bien. Ella sube todo el tiempo fotos en Facebook, está en la familia, no sé cuánto, hasta que un día se genera un pequeño malestar ahí, una pequeña pelea entre su hijo y este hombre. Y su pareja le dice: che, mirá que con fulano, el hijo, está complicado el tema. Yo no sé si no tendríamos que pensar en vivir separado. No, le plantea un tema así. Y en ese mismo instante ella sintió que todo se iba
a cerrar todo.
Y dijo: no es el hombre. Y después de eso, siguen juntos hasta el día de hoy. Pero ella tiene muy claro de que ese no es el hombre. ¿No?
Qué loco que siguieron igual.
Bueno, a veces las parejas siguen igual.
No, claramente, pero justo el que planteabas que generalmente las mujeres son las que toman las decisiones más.
Sí, pero en este caso no.
Un mensaje, dice: la desilusión es un espejo de doble reflejo. Es una cuestión que parte de nosotros. En un punto nos desilusionamos de nosotros mismos. Es una responsabilidad ontológica de la que tenemos que hacernos cargo.
Por supuesto.
Hablando de todo un poco, recomiendo a Jorge Mi Reino de Peluche. Dice este oyente o este oyente, no el nombre. Este oyente. Hombre.
Mi Reino de Peluche. Voy a buscarlo.
Hay mucha bibliografía que habla de las separaciones. Hay un libro del asteroide que se llama Despojos, que es muy bueno, que habla mucho de qué es lo que pasa cuando se nos rompe el mundo en relación a un otro que nos contenía, ¿no? Que es todo un viaje. Viaje.
Oscar Wilde decía: a los padres primero se los ama, luego se los juzga y finalmente a veces se los perdona.
Y sí, y se los comprende, ¿no? Uno también, cuando es padre se acuerda algunas cosas.
Bueno, ahí hay un gran quiebre. Cuando uno pasa a ser padre empieza a entender un montón de cosas que le parecían.
En un tiempo que es tan difícil ser padre, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Este tiempo es muy difícil. Estamos jugando.
Mi Reino de Peluche es una serie que está en Netflix. Te lo recomiendan.
Bien.
Mi viejo me decepcionaron hace 7 años ya. Hace 8 nació mi primer hijo, o sea, su primer nieto, y a los 2 años nació el segundo. No los conocen. He intentado acercarme telefónicamente hace unos meses para poder ir a verlos y no han querido. Nunca supe realmente qué fue lo que pasó, pero para mí es siniestro, dice Pablo.
La verdad que es terrible.
Es terrible. Realmente conozco algunos casos así.
Y cuando incluye lo no dicho, es todavía peor.
Claro.
Y cuando no sabes, es terrible.
Claro. Y a veces se juega en las generaciones. A veces el problema viene de generaciones anteriores entre padres e hijos, y la tercera generación es la que trata de resolver el problema. Yo lo he visto mucho en el análisis, eso, ¿no? De que son síntomas generacionales, ¿no?
Sí, pero a veces no puede igual, ¿eh?
Oh,
porque las dos anteriores se resisten.
No, a veces es imposible. No, es que realmente a veces es imposible. Por más que se venga un análisis, no quiere decir que eso se resuelva. Pero muchas veces pasa que el sujeto hace síntomas del conflicto de sus padres con sus abuelos.
Eso se trata mucho de lo que está de moda ahora en las constelaciones familiares, que van ahí a buscar. Es un poco la raíz de eso, claro. Que uno no todo lo que vivís vos es tuyo, digamos, que viene de un poco más atrás, que hay patrones.
De una historia, y nuestros padres tienen su propia historia, ¿no? Siempre es de a tres. Siempre el Edipo, esto que se plantea freudianamente, es de a tres. Es abuelos, padres e hijos. Ahí se juega siempre, el nudo. Claro.
Mira lo que dice tu oyente, dice, el horror es creer que se puede y no es así, ya no existe. 10 años tirados a la basura, soltero, tranquilo, sin que me rompa las, puntos suspensivos. Es una vida mejor siempre querer agradar, convencer, trabajar a la mañana, a la tarde y a la noche y nunca alcanzó. Es un trabajo que no voy a volver a pasar. Mi vida ahora es mi hijo y yo.
Bueno, pero está muy tocado por esa historia todavía, ¿no? Lo bueno es que...
Yo noto mucho eso como un signo de estos tiempos, usando tus palabras. La de... Bueno, yo ya viví esto, ya viví en pareja, ya no sé qué. Ahora no me interesa, quiero estar solo, conmigo me basto. Que no me parece mal, pero lo veo mucho
como reactivo,
tan generalizado, claro, que es como una reacción de claro, ahora no quiero saber de nada con nadie, que también un poco me preocupa.
El mundo apunta hacia ese lugar también, ¿no? Ofrece que la salvación tiene que ser exclusivamente de
solo,
uno.
Sí.
Entonces
sí,
eso también ayuda. Antes era más difícil, pero igual, por suerte, los seres humanos necesitamos de un otro. Igual, si no, enloquecemos.
Capaz que es muy ingenuo lo mío, pero sobre todo si tenés hijos a partir de eso, sentir que fue... 10 años tirados a la basura.
Bueno, por eso no es que todos tengan que pensar eso.
No, digo...
Pero que él lo siente.
Claro, decía de lo que siente.
Claro. Y si ese tiempo, o sea, si vos elegiste a alguien, fue por algo también.
Y construiste y tal, no funcionó. Pero
más allá de la decepción.
De la tirada a la basura es como demasiado injusto con él mismo o ella misma.
Claro, claro. Bueno, por eso digo, cada uno procesa el duelo como puede, ¿no? El trauma de la separación, que siempre, por lo general, es un trauma, sobre todo cuando es una relación de muchos años, siempre deja secuelas. El tema es poder salir de ese lugar lo más indemne
y
posible.
Y además, ¿no? Percibir la pareja, me suena una alarma, percibir la pareja como algo que intenta trabajar y agradar de mañana, de tarde, como un trabajo. Es como que si no te hace la vida un poquito más linda, el otro...
¿Cuánto concuerdo con Jorge? Esfuerzo. 50 años con la misma persona, tantas situaciones repetidas, aceptadas, negociadas, pero hay un día que una de esas mismas cosas causan un efecto irreversible. Pero la pregunta que me hago es si también podríamos salir de esta como hicimos antes.
Sí, yo lo que estoy viendo, yo lo que estoy viendo es separaciones en gente muy grande, ¿no? Que es raro, mucho más raro, ¿no?
Claro.
Se está viendo mucho. Sí, claro. Es otro mundo en el que estamos, un mundo donde uno ya hay cosas que no permite. Y además se puede, capaz que antes no se podía.
Sí, pero con la edad avanzada a mí me parece mucho más raro también, entre otras cosas porque el miedo a la soledad es mucho más grande, cuanto más viejo sos.
Sí, pero está pasando, yo lo veo, claro. Veo a pacientes que se separan 60 y pico, 70, ¿no? Es una cosa interesante pensar.
Y que lo sienten como una liberación.
Sí, sí.
En ese sentido me parece bárbaro.
Por supuesto.
Grande, Jorge, me quedé pensando en esta versión de Ruido, que es del Sabina y Compañía, si no me acuerdo mal.
Uno decía que no es de Sabina, que es de Pancho Varona la letra.
Mira, qué interesante, Pancho Varona.
Sí, en realidad está firmada por los dos.
Ah.
Porque ellos firman muchas canciones.
Por lo general, las letras son todas de Sabina. La música a veces es de los amigos, exacto, ¿no? De Pancho y de Diego García. García de Diego.
En esta versión, en el vivo, arranca la canción antes de cantar diciendo: mis padres vivían encima de una discoteca. Siempre se quejaban, los de la discoteca.
Es muy bueno, ese disco es maravilloso.
Ah,
¿no?
Tremendo disco.
Excelente, Jorge.
Bueno, gracias, Jorge.
Por favor,
nos vemos la semana que viene.
Una quedan del sol.org más tarde, por supuesto.
Exacto.
Se viene gente muy vinculada con el amor, la mesa de los galanes.
No para de decepcionar a su audiencia día a día.
Chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?